no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Su reloj, esta es la hora de la discusión. Va a ser una gran idea para los organizadores del partido de Roger Federer en la Ciudad de México ponerlo en el Buen Fin. Hasta 66 mil pesos se están pagando en reventa para ver la exhibición de Roger Federer contra Zverev. Si no le alcanzan, no se preocupe, como Jorge Carlos Mercader y yo la vamos a poder ver a través de ESPN. Y la verdad es que se ve mejor que los lugares hasta arriba de la Plaza México, ¿o no, Merca?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mau, y además, un plan bueno es irte a comer unos tacos de cecina, longaniza y chicharrón antes del partido, sí. Después te regresas a tu casa, correcto,
y entras, claro.
Y luego ya vemos el partido a través de la señal de Líder Mundial en Deportes, porque va a ser un evento espectacular con el top de tops, Roger Federer.
Yo estoy listo porque vine desde Los Ángeles, pero la verdad es que se me va a atrasar el vuelo en la mañana y ya no voy a llegar.
Bueno, es momento de arrancar esta edición de Cronómetro y tenemos nuestra sección clásica que se llama Los Titulares. Mi estimado Mau, se acaban los boletos para la liguilla, supuestamente quedan dos lugares, aunque para mí ya está definido el asunto. Para ti, la nota de 8, ¿qué tendríamos que titular de cara a esta fase final del torneo?
Bueno, para mí es muy sencillo, una raya más al anti-tigre. No se le vaya a sumar una raya más a Rayados, porque imagínate ser, Jorge Carlos Mercader, la nómina más cara en la historia del fútbol mexicano. Imagínate ser la nómina o la tercera nómina más cara del continente americano. Imagínate haber repatriado al técnico que hoy se convierte en el tercer mejor pagado en la historia del fútbol mexicano y no llegar a liguilla. Yo sé que estamos acostumbrados a que cuando Cruz Azul no llega, Chivas no llega, América no llega, Pumas no llega, luego decir fracaso. Pero ¿hasta cuándo vamos a poner con esa misma responsabilidad a un equipo que gasta y gasta tanto como Monterrey? Tú lo dijiste bien. Todo depende de Monterrey. Es el único equipo que tiene su destino en sus propias manos. Uh-huh. No vayan a regar la caguama. Porque ellos no toman tepache, toman caguama. No vayan a regar la caguama y echar a perder el torneo.
Estoy de acuerdo contigo. Yo tengo una columna similar que es calidad por popularidad. Y sí tenemos que hacer referencia a este poderoso plantel de Rayados del Monterrey que seguramente veremos en liguilla, es lo que quiero pensar. Y el remate es en el mapa arriba el norte y en la liga también, porque los Pumas han sido irregulares, es verdad, Rayados igual, pero no creo que tengan un plantel tan competitivo. Y es más, si avanzan a la fase final del torneo, estoy seguro que los eliminarían
de una. A ver.
Yo creo que Rayados del Monterrey tiene que estar
ahí. Rayados no tiene un plantel competitivo.
No,
dijiste que Rayados no tiene un plantel competitivo.
Pumas.
Me asusté.
No.
No, bueno, es que luego, después, Pumas. En esta mesa, en estos micrófonos, cualquier cosa se puede
escuchar. Estoy de acuerdo, pero hago la referencia al equipo universitario, Mau. Ahí sí me vuelvo loco.
No, de acuerdo, pero déjame rematarlo de esta manera. ¿Para qué clasifica Pumas a liguilla? ¿Para qué?
Exacto.
Es como pensar que Chivas tendría alguna noticia positiva clasificando a liguilla. ¿Cuál? Como si Cruz Azul hubiera tenido una buena noticia. ¿Para qué? Lo mismo aplica a Pumas. Y agárrense, amigos universitarios, porque ya les dijo su técnico Michel que no hay lana. No hay lana para gastar en el
pero
último o en el receso que viene y pensar en el siguiente torneo. Ay, pues no, ¿eh? Antes era cantera o cartera. Ahora ni cartera ni cantera. No hay nada. Ahora, quedémonos en el fútbol mexicano porque esta última jornada, que por cierto, un saludo a quien calendarice el fútbol mexicano por no poner la última jornada, todos los partidos a la misma hora, como deben ser las ligas respetables, pero nos van a dar la opción de ver probablemente por última vez a Carlos Salcido. Pertenece hoy por alguna razón a Veracruz, pero fue una leyenda de Chivas, se fue a Europa, regresó a Tigres y ahora está terminando su carrera en el Veracruz. ¿De qué te vas a acordar de Carlos Salcido ahora que está por terminar su carrera? que lo va a hacer justamente contra las Chivas.
De un hombre ganador en toda la extensión de la palabra, con un liderazgo nato. Desde que llegó al rebaño sagrado, empezó a levantar la mano para ser el capitán. Un futbolista diferente, que cuando estuvo en Holanda, de inmediato fue campeón. Dos ligas, ganador de Copa, Copa en México, ganador con Tigres, ganador con el Guadalajara de Liga. Un hombre que ha sido extraordinario, y yo lo tendría que meter en la selección mexicana en un once histórico.
¿Sabes?
Sí, sí lo tendría que hacer. ¿Tú?
Sí, sí. ¿Y sabes por qué? Además, porque a Salcido lo puedes poner en varias posiciones.
Exacto.
Creo que la Volpe fue el técnico que mejor pudo explotar sus virtudes. La Volpe jugaba con esa línea de tres, con Osorio, el Maza, Salcido. Se eternizaron con la Volpe en esa posición. Salcido te jugaba de lateral izquierdo, de lateral derecho,
hasta de
central en línea de cuatro, central en línea de cinco. Acabó su carrera en Tigres jugando la mayor parte de contención. Pero yo creo que no le hacemos un reconocimiento real a la carrera de Carlos Salcido si no nos vamos al origen. Yo me acuerdo haber tenido una conversación con Carlos Salcido para un reportaje que le hicimos cuando él estaba jugando en Holanda y después se fue al Fulham un rato en Inglaterra. Y me acuerdo que Salcido me dijo esto: ¿quién iba a pensar que un chavo que se acercó al fútbol lavando coches? Lo voy a repetir. ¿Quién iba a pensar que un chavo que se acercó al fútbol lavando coches iba a tener la carrera que yo tuve? Y eso ojalá sea una inspiración para mucha gente. Porque, Jorge, tú puedes acumular 1,000 trofeos, pero si eso no inspira a alguien más a perseguir sus sueños, no sirve de nada.
En el caso de Carlos Salcido,
para mí, es su legado más importante.
Un hombre que desde que tuvo la oportunidad, nunca la desaprovechó. Y es más, jamás perdió piso y por eso se encuentra en la historia del fútbol mexicano en un lugar muy especial. Mau, tenemos que cambiar de tema. Ahora platiquemos de un jugador que puede llegar al Guadalajara, porque los rumores lo ponen ya a Antuna como el elemento que va a estar en la delantera. La pregunta es...
Sí.
¿Cueste lo que cueste, Antuna, para el rebaño sagrado?
Sí, a estas alturas del partido la respuesta es sí, porque Chivas, hace un momento le tirábamos un trancancito a Pumas diciendo que ni cantera ni cantera. Hoy la cantera de Chivas no existe, pero me imagino que Ricardo Peláez aceptó ir a este desvencijado Guadalajara porque va a tener lana. Exactamente. Y está bien, ¿Antuna es el mejor futbolista de México? No. ¿Antuna es el hombre que va a cambiar el destino de Guadalajara para siempre? No, pero tampoco hay muchas más opciones. Dentro de la poca baraja que hay, para mí Antuna, si, pues, si tuviéramos que poner la baraja en función de cómo se juega, del 1 a Joto Cuina a Rey, pues yo lo pongo en una especie de Cuina. Es un futbolista que puede ser muy versátil, que necesita Chivas por las funciones que puede realizar en la cancha,
sí.
Porque está chavo todavía.
Estoy de acuerdo.
Porque tiene cierto... A ver, hay scouts, no tiene nombre en Europa, pero hay scouts en Europa que lo conocen y si le va, tiene un par de temporadas buenas con Chivas, va a selección, quién sabe, Merca. Quién sabe si Chivas después lo pueda regresar a Europa bien vendido.
Lo más importante para el Guadalajara es que necesitan presente, y ese presente en Uriel Antuna es juventud. Es decir, lo puedes colocar en este momento sin ningún problema junto a jugadores importantes en el rebaño sagrado, pero además ese complemento te puede hacer crecer en unos años. Un futbolista que tiene la capacidad
ahora
de consolidarse y con selección mexicana, cuando se ha puesto la playera, ha destacado, no se achica, con 7
ahora,
goles desde
Merca,
la oportunidad. Con el Tata Martino no fue sencillo, Mau.
No, está bien. La producción creo que también nos hace una pregunta que no hemos contestado. Si es a cualquier precio. Porque ya sabemos que la situación actual de Chivas hace que entre el Manchester City, que es el verdadero propietario de su carta, el Galaxy, que tuvo sus derechos federativos en la MLS, no te lo van a dejar caer tan barato.
Y Guadalajara es consciente de eso.
Si tú y Ricardo Peláez, ponte un tope. ¿Cuánto pagarías por Antuna? Ponle número. ¿Cuánto
si llegaron a pagar por Brizuela
por
10 millones de dólares en su momento por el Conejito, pienso yo que por este futbolista podrías pagar entre 8 y 10 millones de dólares en este momento. Esa es la comparación.
Sí,
entre 8 y 10 millones de dólares, yo pienso que podría estar tasada esa cantidad. El Guadalajara lo tiene. Por algo contrataron a Ricardo Peláez.
Yo creo que el City hizo algo muy inteligente, que fue prolongar su contrato, renovarle su contrato en la ventana de transferencias.
Exacto.
Anterior, porque ya sabía que tenía mercado, porque Dennis de Klos, que es hoy el director deportivo del Galaxy, intentó negociar su compra y le dijeron no, mejor lo renovamos y le sacamos un dinerito más, pero sí.
Al volver hablamos de Mayweather.
Vamos a la primera pausa.
Él les puede prestar dinero, Mau.
¿Para qué?
nombre es Axel Mendoza Tiz y quiero saber por qué regresa Floyd Mayweather. Saludos.
Gracias por participar, hermano. Para mí la respuesta es muy sencilla, porque tiene dos factores que tenemos que considerar. Uno es fanático del protagonismo y dos, le encantan los billetes verdes. Y seguramente en esta posición va a tener algún negocio donde no se ponga en riesgo ni su credibilidad ni su condición física. Yo pienso que Mayweather calienta las redes y seguramente lo veremos de vuelta en una pelea de exhibición donde garantice dinero y protagonismo, Mau.
Estoy de acuerdo contigo, pero quiero ser todavía más específico. Y atención con lo que voy a decir, para que no se me malentienda. Que luego después, cuando uno es malentendido, es porque uno no habló bien. Por eso voy a poner mucha atención a lo que voy a decir. Floyd Mayweather Jr. regresa por el Canelo. Así como lo acaban de escuchar. Floyd Mayweather Jr. regresa por el Canelo. Regresa por lo que tiene Canelo hoy. Floyd Mayweather no puede entender cómo él en su época, en donde sí enfrentaba a los boxeadores más consistentes, por lo menos en su categoría, siempre en la 147, él no entiende cómo hoy DAZN le paga a Canelo Álvarez 375 millones de dólares por 11 peleas. Y yo creo que hoy entiende ese modelo de negocios, ya sin HBO, ya sin Showtime, como los proveedores del billete, con los competidores digitales, Floyd dice, a ver, si regreso yo, y eso cobra este pelea costales de papas, como es el Canelo, ¿cuánto voy a ganar yo? Es la verdad. Te voy a dar un nombre que hoy sonríe más que tú cuando gane el Toluca.
Dale.
Manny Pacquiao. La única pelea probable, real, en este regreso para Floyd Mayweather, es contra Manny Pacquiao.
Guzmán, hablando de artes marciales mixtas y quién sabe qué reglas pudieran poner, porque ya ha pasado anteriormente. Hablemos ahora de Marcelo Gallardo, el muñeco. Ganar otra Copa Libertadores, que sería, por cierto, back to back, de forma consecutiva, ¿le daría la posibilidad de dirigir en el Barcelona? Porque los rumores apuntan para allá.
O sea, sí, pero no sé por qué. O sea, evidentemente le abren la puerta porque hay un sector muy importante del periodismo en España, influenciado por un sector de promotores argentinos que quiere poner al Muñeco Gallardo en el Barcelona. Yo no le quito. A ver, el Muñeco Gallardo superó a Ramón Díaz.
Sí.
Y eso lo dice todo. Tiene 10 títulos, va a jugar la final de la Copa Libertadores, tiene otra final local por puerta, puede terminar su carrera en River con 12 títulos en más o menos 5 años, algo que nadie hubiera esperado. Pero de ahí a que Gallardo sea el técnico idóneo para el Barcelona, yo todavía me sigo preguntando por qué. ¿No tiene que pagar un derecho de piso en Europa? ¿El ser campeón de muchas cosas con River te califica inmediatamente para dirigir al Barcelona?
Ahí te va, el Cholo Simeone. Cuando tuvo su oportunidad de dirigir al Atlético de Madrid, tampoco tenía ese derecho de piso. Llegó al conjunto español, al colchonero, y con esa actitud, gallardía y talento, se ha convertido en uno de los entrenadores más exitosos del momento en el fútbol europeo. Ahí estamos de acuerdo.
El Cholo ya ha trabajado en Europa.
Estoy de acuerdo. Pero los números del muñeco Gallardo son para aplaudirle.
Y espérame.
Tiene 10 títulos en 13 finales.
Para empezar, el roce como futbolista de Simeone en Europa nada tiene que ver con el roce de futbolista de Gallardo.
Como futbolista.
Gallardo fue un futbolista que trascendió mucho más a nivel local que a nivel internacional.
Como futbolista.
Yo creo que sería demasiado precipitado pensar que ya está listo para triunfar ahí. En fin, hablando de técnicos que no tenían muchas credenciales y fueron a tratar de triunfar a Europa, el Vasco Aguirre, que está de regreso en el fútbol español contra Leganés, va contra el Barcelona. Lo ha enfrentado como 16 veces y nada más le ganó 2. ¿Por qué podemos llegar a esperanzarnos, Mercader, que el Vasco Aguirre pueda arrancar un buen resultado contra el Barcelona este fin de semana?
Porque su discurso convence al futbolista cuando tiene poco tiempo con las instituciones a las que llega. Y pienso yo que la mejor forma de nivelar es con la cabeza y el corazón, porque futbolísticamente es obvio que no les alcanza para ganarle al Barcelona. Pero si pensamos que en el lado anímico el Vasco Aguirre es capaz de llegarle al corazón y a la cabeza al futbolista, cuando conectas, nivelas. Y no lo ha demostrado en una ocasión. Durante toda su carrera como entrenador, lo ha podido lograr.
¿Has visto a Leganés, sí, por bueno, favor? Es un equipo, ¿pero has visto a este?
Tengo un término que no puedo utilizar, favor. Pero es malo, pero parejo. Sin embargo, con el Vasco Aguirre lo puedes rescatar.
Un buen resultado es que no lo goleen.
Por eso.
A ver. Yo te hubiera admitido,
la pregunta, ¿eh?
Si me hubieras dicho... Yo te hubiera permitido, porque quién soy para permitirte algo, pero que me hubieras argumentado que el Barcelona no pasa por un buen momento, que hay tensión en el vestidor por el momento de Valverde, por la continuidad de Valverde, que muchos futbolistas vienen regresando de una fecha FIFA. Eso yo te hubiera podido decir, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo. Son argumentos
pero
para pensar que a lo mejor
nivelar.
El Barcelona no va a rendir contra un equipo que va a salir con el cuchillo entre los dientes.
¿Cómo nivela, Mau?
Pero,
nivela por el lado de la cabeza
pero,
y el corazón.
Pero le estamos dando demasiado.
Por eso dije, es obvio que el Barcelona es muy superior. Es muy superior el Barcelona,
es más,
¿estamos de acuerdo?
Si hubieras dicho, oye, a ver,
no.
En su momento, en su debut,
con
le
el
empataron a la Real Sociedad, que llegaba como...
Con el Osasuna,
no,
un equipo
no,
tan
es,
competitivo a nivel europeo que lo llevó a la UEFA Europa League.
Vamos a poner huevos y con eso vamos a ganar.
No, yo no dije eso, El punto fue cómo nivelar.
Pues eso
es la única manera,
pues
es la única carta
dijiste.
Fuerte. ¿Qué otra carta tiene? ¿Qué otra carta tiene?
Fue lo que dijiste, pero eres una persona decente que yo.
No.
Y no utilizaste el lenguaje prohibido. No, espero una multa de la producción, pero...
La Plaza México se vestirá de gala, The Greatest Match. Roger Federer jugará por primera vez en México ante Alexander Zverev. Mañana 6:45, tiempo del Centro de México, a través de la señal de ESPN y de ESPN Play.
Bueno, es momento de continuar en cronómetro y tenemos que hablar de Mr. Roger Federer. Llega muy tarde su visita a México, Mau, porque es un jugador que para mí sigue siendo lo top de lo super top. ¿Tú qué opinas?
Nunca es tarde para ver a Federer.
Bien,
nunca.
Bien ahí.
Nunca es demasiado tarde para ver al mejor de la historia. Roger Federer puede tener 75 años, venir a jugar a México y no sería tarde para ver a Roger Federer. Y esto juega más a su favor, porque mucha gente ya empieza, hay gente que le pega a todo, ya sabes, o sea, aunque se mueva. No, es que Federer viene a cobrar dinero. ¿Quién no? ¿Vamos a culpar a Roger Federer de querer cobrar dinero?
No.
Pero lo hace mientras está en activo. Este tipo de giras
nivel?
Las podría hacer cuando se retire dentro de 3 años. Y todo exactamente, todavía está en un gran nivel. Hay que agradecerle a Roger Federer que tenga la consideración de venir, sí, cobrando muy bien, a agradarle a un público que nunca lo ha podido ver en su historia.
Es una maravilla que lo podamos ver en la Plaza de Toros México, estando en el top de su carrera sin importar la edad. A pesar de que ya lo arrastra hacia abajo de una forma natural, sigue siendo... una verdadera bestia del deporte.
Así ya quisiera yo verme así a los 37.
Sí, ya sé. Mira, David y Lalo, Mauricio, para que les puedas hacer burla. Faitelson resulta que le dio los tres resultados. Kansas, Panamá y México-Brasil.
El burro que tocó la flauta.
Y luego, Eduardo Varela se equivocó en la predicción de México-Brasil. Es momento entonces de hacer nuestros pronósticos. Y esto va a ser sencillo, Mauricio Pedrosa, porque vamos a platicar de Alan Pulido y la pregunta es simple. ¿Consideras tú que con 10 tantos a 2 de Quiroga pueda convertirse en líder de gol en la última jornada? ¿Alan Pulido, Paloma o Tache?
Paloma, pero junto a la Paloma te pido que le pongas un asterisco.
¿Por qué?
Porque creo que Alan Pulido va a ser cocampeón de goleo del fútbol mexicano. El hecho de ir contra un Veracruz o
lo
que
lo vale,
queda
no,
del Veracruz, por cierto, atención con una... No, está bien. Atención con una desafiliación de Veracruz inminente, atención a eso. Sí creo que Pulido, Chivas va a jugar para él. Creo que va a encontrar los dos goles y puede ser que Quiroga se vaya en blanco.
Tú dices que entonces va a estar con el sí y yo no quiero ser ni antipatriota ni mucho menos. Yo pienso que no porque Quiroga va contra Puebla.
No, nadie lo piensa.
Y ahí está entonces el problema. El argentino va a marcarle al Puebla y con esto no pienso yo que Alan Pulido marque triplete. A pesar de que se convierte en un referente en esta campaña con 10 goles, bastante bien. Vamos a hablar del City y el Chelsea,
si,
Mauricio.
Si van a rehacer el rap.
Que no le salió para nada bien. Tu City... ¿Va a llevarse el duelo contra el Chelsea o piensas que naranjas dulces?
No, tengo que ser positivo. Creo que el City debe de ganar el partido. El City viene de una rachita en la que perdió contra el Liverpool. Había perdido contra Wolverhampton en ese partidazo de Raúl Jiménez. El City tiene un problema, sin embargo, Jorge Carlos Mercader, que es el City pierde después de las fechas FIFA. Como presta a tantos jugadores a diferentes selecciones por el mundo, es difícil regresar a enfrentar un partido tan importante. Y en esta ocasión el Chelsea no presta a tantos jugadores. Hay que acordarnos que este es un Chelsea muy joven. Es un Chelsea de cantera.
Es de transición.
Frank Lampard,
etapa de transición. Mal.
Sí, exacto. Pero ahí va, porque si gana el Chelsea al City, el Chelsea rebase en la tabla de posiciones al equipo de Guardiola. Pero confío en Pep, confío en Kun. Regresa Ederson, que
exacto.
Es básico, voy con el City.
Tienen un equipo más consolidado, con una idea de juego de más años con Pep Guardiola, y además solamente en dos ocasiones el entrenador español ha perdido dos partidos consecutivos de liga con el equipo del City, y eso creo que es una muy buena noticia.
Cierto.
Y ahora vamos a platicar de los vaqueros de Dallas contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, y si me permites quiero arrancar en esta. Mucha gente piensa que le pueden hacer la maldad al equipo de Tom Brady y compañía, y yo soy uno de esos que voy a apostar de forma dramática por los vaqueros de Dallas como visitante.
¡Wow!
Sí pienso, wow. Sí pienso, Mau. ¿Sabes por qué? La mejor ofensiva no. Contra la mejor defensiva. Y yo pienso que lo que está haciendo en este momento Tom Brady
¿quién
se
gana?
Está quedando corto. Yo me quedo con los vaqueros de Dallas.
Mi querido Merca, cuando
las defensas ganan campeonatos, ¿no?
Contra mejor defensiva, ¿quién suele ganar?
Las defensas
suele
ganan
ganar
campeonatos.
Las mejores defensivas. Esa es una máxima del Super Bowl. A mí me preocupan dos cosas. Hoy pusieron los Patriots a Tom Brady en la lista de lesionados. Está cuestionable por un problema de codo. Eso es muy Belichick. Eso no quiere decir que no vaya a jugar. Mohamed Sanu está fuera. Uh-huh. Ese sí es un verdadero problema, porque si de por sí no tenían receptores, le quitas al segundo mejor junto a Julian Edelman, entonces para la defensiva de los Dallas Cowboys va a ser mucho más fácil enfocarse en alguien. Yo creo que va a ganar New England porque es New England.
¿Pero?
Y creo que va a perder Dallas porque es Dallas. Pero confío que este juego lo va a ganar Bill. Hice un fight eso, ¿no?
Sí.
Va a ganar New England porque es New England. Va a perder Dallas porque es Dallas. No, pero Bill Belichick. Bill Belichick va a saber cómo maniatar la ofensiva de los Cowboys.
Va a ser un partido muy cerrado, Mau. Ya está grabado. Entonces, aquí están las predicciones. Que tengas un extraordinario fin de semana.
Sí,
ni tu Atlético ni tu Toluca, caray. Pero bueno,
bien,
nos vemos
favor.
La siguiente temporada.
No, por cierto, para ESPN Deportes los invitamos junto a Hércules Gómez. Vamos a narrarles el Cruz Azul contra Atlético de San Luis y los esperamos en la noche en Ahora o Nunca con el Canelo de invitado.
Será un gran programa. Gracias. Chao.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.